El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola a todas, todos y todes. Hola comunidad, hola barrio 7 de agosto. Les saluda Gina Borrea, latina colombiana, y hoy por primera vez estamos grabando un podcast en vivo. Y no es gratuito que sea el 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Nos tomamos la calle para reivindicar esta lucha, para que respondamos las preguntas de nuestra comunidad. Nos vamos a tomar 30 minutos, pero primero que todo tengo que presentar con quién estamos. Tengo tres invitadas de alto nivel. Entonces, a mi lado derecho, tenemos a Marciana Webcamer, docente en educación comunitaria, arte, activista, directora del Juego de Barrio y hace parte del Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar del sindicato también de las trabajadoras sexuales. A mi lado derecho tengo a Caro Calle, trabajadora sexual de la calle, e importante decir que de la calle, ahorita vamos a explicar por qué. Directora de la organización Calle 7, se identifica como una puta feminista y además hace parte y representante a nivel de Latinoamérica en Colombia de la Plata. Después te preguntaremos de qué va eso, porque yo creo que la mitad de personas no sabe. Y en la mitad tenemos a Amaranda Jai, periodista, actualmente está estudiando psicología, jefe de prensa del Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales. Porno y actualmente hace contenido para adultos. ¿Sabemos algo desde cuándo existe el 2 de junio y esta celebración? 1975, unas putas se tomaron una iglesia en Francia y unas putas reivindican el trabajo sexual como trabajo. Y después todos los años lo que queremos es conmemorar para visibilizar la realidad de las trabajadoras sexuales, para conmemorar, pero también para visibilizar tanto el estigma del trabajo como las faltas de derechos económicos, sociales y laborales. Primera pregunta, Caro, y es, la gente nos dice, o sea, ¿qué es el trabajo sexual? ¿Qué hace parte del trabajo sexual? ¿No?
Bueno, el trabajo sexual, como siempre lo he indicado, es un trabajo donde quienes lo ejercemos en las diferentes modalidades prestamos servicios sexuales, ¿sí? Sean virtuales, sean de manera, pues en persona, sean vendiendo de manera física, sean vendiendo packs, es decir, fotos de contenido explícito, o todo, digamos, lo que abarca el trabajo sexual, ¿no? Puede ser videollamadas, puede ser porno. Entonces, es eso, es prestar un servicio sexual a otras personas, ¿no? El trabajo sexual está muy feminizado, pero tenemos que tener en cuenta que también hay compañeros trabajadores sexuales, hombres, personas con experiencia trans.
Te quiero hacer una pregunta, Marciana, y es, en Colombia pienso que la falta de conocimiento dice, la mayoría de personas dicen como el trabajo sexual, o sea, es legal. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo es la situación en tema legal? ¿Tenemos un marco legal en Colombia que lo defienda, lo proteja? Me gustaría que nos pudieras hablar un poquito, de forma sencilla.
Bueno, el trabajo sexual en Colombia es legal desde el 2010. Sentencia 3629 de la Corte Constitucional declara que el trabajo sexual es legal y es digno. Sigue siendo un ejercicio válido. Nadie tiene por qué decirle a una mujer que su ejercicio no es legal o no es digno. En mi posición personal digo que ningún empleo en Colombia lo es, porque ninguno retribuye la dignidad del ser humano. La empleabilidad, la precarización y las pocas oportunidades que tenemos todos y específicamente las mujeres son mínimas. Entonces nadie nos puede hablar de la dignidad de nuestros oficios. Pero es legal. completamente legal. Hay otro par de sentencias, las
594
del 2016. Hay una sentencia, la 200 de la OIT, que obliga al Estado colombiano a ser garante de derechos de las trabajadoras sexuales y además ofrecerles derechos laborales, cosa que no pasa. El año pasado, la sentencia 309 del 2021 de la Corte Constitucional ampara a las webcamers y a las generadoras de contenido digital como trabajadoras sexuales, pero adicional exige al Ministerio del Trabajo que les proteja y les garantice contratos y derechos laborales, cosa que tampoco pasa. En Colombia existe el modelo de legalización, pero nos hace falta un modelo de reglamentación o regulación, como le queramos llamar, en el que las entidades a las que Corte Constitucional le ha exigido y al Estado que ampare los derechos laborales se hagan cargo, se pongan pues ya en la obligación de hacer válidos y de respetar esos derechos. No solamente merecemos derechos humanos, sino también laborales.
Amaranta, antes hacías parte de la industria del porno y creo que hay todo un estigma alrededor. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu experiencia, un poquito también en temas de desigualdad de poder. Si crees que dentro de la industria, cómo se maneja el tema de la agencia, ¿hay violencias o no? Y si nos quieres echar el chisme porque te retiraste, lo recibimos.
Pues es un tema muy amplio, ¿sabes? Hay falta de garantías en muchos lugares. Hay países donde es muy difícil grabar, donde las condiciones laborales son terribles, de abuso, muy incómodas para las actrices, con escenas demasiado fuertes que ellas muchas veces aceptan, pero quizás no son conscientes de lo fuertes que pueden ser, ¿no? Pero también hay otros lugares donde se grababa muy bien. Por ejemplo, mi experiencia grabar en España fue fabulosa. Encontré equipos de trabajo que se convertían, suena cliché, pero como en una familia, ¿no? Donde uno se podía relacionar y se podía hacer trabajo de una forma muy, muy bonita. Y bueno, lo que pasa detrás de la pornografía es que siempre nos echan la culpa del machismo, ¿no? Y la culpa de todo lo que hacen mal los hombres en la cama, lo le hacen a nosotros, ¿no? Dicen, no, es culpa de la pornografía los hizo así y por eso llegan con esas acciones. Y si bien es un poquito cierto, debo decir que la educación sexual no es una responsabilidad de la pornografía. Eso debe ser algo que se hable desde casa, que se hable en los colegios, que se hable públicamente como algo, como un compromiso de educación. Entonces, básicamente lo que nosotros intentamos hacer, lo que controlamos, es que las condiciones laborales sí sean aptas. O sea, que si un modelo o una actriz resulta siendo golpeada en un video, es porque ella lo quiso así, porque ella quiso ser parte de eso, porque le gusta la sumisión, porque le gusta el BDSM, porque le gusta su performance, no sé, pero que no sea bajo unas condiciones de abuso, de obligación, ¿no? Y bueno, yo sé que mis compañeras dicen que el trabajo sexual lo empodera, es una frase que ustedes utilizan, ¿cierto? Y yo pienso esa frase, yo digo, el trabajo sexual lo empodera, el trabajo
sexual
lo empodera, a mí sí me empodera.
Me empodera.
Sí. Bueno, tú lo dices que no, ¿cierto? O sea, es como que la acción de hacer el trabajo sexual, pero yo digo, para mí la pornografía sí fue empoderante en realidad, porque fue cuando por primera vez en la vida tomé decisiones sobre mi cuerpo. Y elegí qué hacer, y elegí cómo mostrarme, y elegí de qué forma hacerlo, y me apropié completamente de mí. Entonces, para mí sí fue un ejercicio completamente importante. Hay que hacer cosas, hay que regular, incluso acá en Colombia hay que hacer todo ese ejercicio de regulación, porque suele también que llegan productoras europeas a buscar la latina, a ¿cómo se dice? Seducirnos con un espejo a cambio de oro. Y bueno, quieren poner a las actrices a hacer unas prácticas muy fuertes a cambio de muy poco dinero, y ellas no entienden realmente que lo que están haciendo está mal. Entonces hay que regular eso, hay que hacer muchísima pedagogía para que quienes decidan hacer pornografía porque quieren hacerlo por su libertad sexual, lo hagan en muy buenas condiciones.
Vale, creo que vale la pena señalar a la gente que está conectada y las personas que van a escuchar el podcast, que estamos en la calle, lo cual indica que van a escuchar moto, perro, gato, mejor dicho, y ni siquiera lo vamos a corregir. Hace parte de tomarnos el espacio público y de resignificarlo, pero dos, escucharlas a ustedes y pensar que para algunas personas el trabajo sexual es un poder y para otras no. Habla de la experiencia diversa y eso es muy importante y creo que se tiene que entender eso en los movimientos sociales, políticos, y es, no es un tema monolítico y no es que todas entremos dentro de una misma voz y todas tengamos la misma experiencia, no. Tenemos diversas experiencias, pero hay una petición conjunta, la petición conjunta es derechos laborales para todas, todos y todes. Y es recordarnos que desde la esquinita de los derechos humanos, que es de donde yo me paro, no hay forma ni que la prohibición ni que la criminalización cambie realidades materiales. Entonces, otra pregunta, y creo que tiene que ver mucho cuando pensamos en la maternidad, ¿no? Pensamos en la maternidad y socialmente e históricamente se ha construido la idea de una maternidad impoluta. ¿Quién puede ser madre? ¿Quién no puede ser madre? ¿Cómo se supone que tiene que lucir una madre? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué se tiene que poner? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Cómo tiene que hablar? Una idea romántica construida socialmente, pero cuando pensamos en trabajadoras sexuales, tal vez lo primero que se le puede venir a muchas personas es inmoral, es imposible que sean unas buenas madres. Entonces, de las cuatro que estamos aquí, dos son madres, las otras dos no hemos decidido maternar. Y quisiera que nos cuenten desde su experiencia de cara al público, si han sufrido alguna condena o algún rechazo, o al contrario, ustedes tienen una apuesta clara de enseñar a la gente cómo el trabajo es un trabajo y nadie tiene que meterse si yo puedo ser o no madre y que si tengo una buena crianza o no. Entonces, como en sus experiencias personales, me gustaría que empezaran a hablar de trabajo sexual en maternidad.
Bueno, creo que maternar cuando somos trabajadoras sexuales a veces no es fácil, pero también pienso, o sea, lo pienso por el tiempo, pero pienso también que pues hay otros trabajos que son más explotadores que esos, claramente, y usualmente nosotros no tenemos tiempo de calidad, y lo hablo en general, no solamente las trabajadoras sexuales, sino las personas que estamos en este país explotadas seguramente en otros espacios laborales. Entonces, maternar desde el trabajo sexual ha sido, digamos, también una lucha al principio con lo que la sociedad decía, ¿no? Yo cuando entré al trabajo sexual aún no era mamá. Entonces, pasar como a ser mamá, a estar en el espacio, en espacios donde seguramente te dicen muchas cosas, donde la gente piensa que las trabajadoras sexuales nos traemos a los niños y nos paramos en la esquina con ellos, porque ese es el imaginario de la gente. Y donde ocurre una cantidad de estigmas, señalamientos. Creo que el trabajo sexual me ha enseñado a crear desde el amor. Creo que desde el amor todo se puede hacer. Desde el amor hacia nuestros hijos, desde el amor propio, desde el amor hacia lo que hacemos. Y enfocar todo a lo que se hace en ese caso, digamos, comunitario, ¿no? Entonces, aunque mi hijo no sabe específicamente que yo soy trabajadora sexual, porque está pequeño y creo que aún yo no le veo la necesidad de estar haciéndolo, pero ella está muy relacionada con eso. Él sabe que su mamá son ellas comunitarias, él sabe que su mamá defiende a las trabajadoras sexuales. Él sabe, él ha venido, digamos, cuando no hay actividades acá, él también me acompaña y creo que a partir de eso empezamos a educar, ¿verdad? Desde lo popular, desde lo comunitario, desde nuestras experticias personales. Entonces, maternar desde el trabajo sexual es muy lindo porque pienso que, claro, acá nosotros nos damos cuenta de la lucha que tenemos las mamás todos los días, sobre todo, lo digo nosotros las que nos paramos en la calle, ¿no? La calle, como hemos hablado, con Amaranta, Comercial, Anacondini, la calle no es para todas, ni para todos, ni para todos. Entonces, estar en esos espacios nos ayuda a reivindicar muchas cosas y a darnos cuenta de que todo el esfuerzo que hacemos, sí, lo hacemos, digamos, muy enfocado a ellos y ellas, a nuestros hijos, y que definitivamente no hay ningún estigma, no tiene que haber ningún estigma frente a lo que nosotras somos como mamás. Nosotras somos unas trabajadoras importantes más de este país. Somos trabajadoras, lo hacemos, eso es un trabajo, lo hacemos por necesidad, como todo el mundo. O sea, nadie trabaja porque realmente piensa que no, pues que chévere trabajar, que me voy a trabajar, pero no necesito dinero, ¿no? Todos los seres humanos trabajamos, como las mamás trabajadoras sexuales, trabajamos por necesidades básicas, ¿no? Y pues por también darle lo mejor a nuestros hijos, hijas e hijas. Entonces, bueno, eso tengo para eso.
Bueno, yo tengo por decirlo desde mi experiencia y desde el compartir con muchas compañeras que también pues ejercen sus maternidades diversas. Bueno, la principal causa no solo pues, de violencia, pero también como de culpa que se vive desde la maternidad es por la satanización del oficio. Si Colombia no fuese un país tan moral, tan religioso y que además carga a las mujeres de una culpa constante, nuestras maternidades serían más libres. No solamente las de las trabajadoras sexuales, sino en general de las mujeres, porque además hacen de la maternidad como un cuidado obligatorio, completamente feminizado, nos hacemos parte de esto. Creo que realmente la mayoría de las mujeres, las que nos hacemos feministas, las que desde fuera ven el feminismo, pero además las que vivimos enojadas o con digna rabia, es porque hemos sido encargadas de la maternidad históricamente, no solamente de los hijos que parimos, sino de nuestros hermanos, de nuestros propios padres, de nuestras parejas, porque nos obligan a maternar de todas las formas posibles. Si cargamos eso desde nuestra identidad de mujeres y madres, también le cargamos el oficio del trabajo sexual, que nos vuelve completamente culpables de todo. O sea, a muchas nos cuesta reconocernos y además asumirlo desde la maternidad. O sea, ¿cómo le digo a mi hijo que hago esto o que no lo hago a mi familia? Y lo he visto de primera mano, como muchas trabajadoras sexuales se convierten en cajeros automáticos y cómo empiezan a amar desde el bolsillo, cómo empezamos a comprar, a pagar amor, no solamente pues de nuestros hijos, padres, porque creemos que desde ahí podemos suplir muchas cosas, porque la culpa no es de mi experiencia. Creo que es una parte dolorosa de la maternidad. Pero además, siento que muchas elegimos este oficio porque nos dignifica en la calidad de vida con nuestros hijos. Es decir, no es lo mismo yo trabajar 8, 10 horas, 12 horas. Yo soy docente y tendría que trabajar 10 o 12 horas al día, 6, 7 días a la semana. Y no tendría tiempo para absolutamente nada, ni siquiera para mi propia formación o mi tiempo personal. ¿Sí? Muchas eligen el ejercicio del trabajo sexual porque, por ejemplo, desde un estudio webcam o desde la independencia, trabajan 6, 4 horas al día y tienen el resto del tiempo para maternar, para la crianza, para los ejercicios de dimensión personal o simplemente para tiempo de cuidado. ¿Sí? El trabajo sexual ha garantizado a muchas mujeres tiempo de calidad con los hijos. Hay muchas chicas que salen y trabajan en la calle, fueron incluso amigas que trabajaban de viernes a sábado o a domingo en un choco, un fin de semana, para hacerse lo de la semana y están de lunes a viernes en sus casas y sus hijos no están en las manos de nadie más que ellas mismas. Entonces, también es ese miedo a lo que uno ve, a las vivencias de la calle, porque pues estar en la calle, estar en establecimientos, estar en un estudio webcam, lo hace a uno más sensible, más perceptor y receptor de las violencias, que quiere uno volverse un superhéroe constante y por esa razón quiere estar en la casa con sus hijos 24/7. Yo creo que muchas se hacen esto también con sacrificio y con amor para poder estar más de 10 horas en sus casas.
Hablaremos ahorita del sindicato, pero antes de eso voy a hacer una cuña aquí de una pulserita que me regaló Caro y es: la trata de personas existe si la ignoras la favoreces. Creo que vale la pena decir que el trabajo sexual es diferente a la trata de personas y por ende, o sea, la trata es un delito, el trabajo sexual no, y creo que esa distinción debemos reforzarla porque creo que debemos tener una conversación de un nivel más profundo, ¿no? No encasillar las cosas porque este tipo, vuelvo y repito, de satanización, de culpabilización, de silencio, lo que hace es permitir que se generen más violencias. Hablemos de agencia, que a mí eso me parece muy importante, solamente nos quedan 10 minutos, entonces tiempo para que hablemos de agencia y tiempo para que hablemos del sindicato. Y cuando hablamos de agencia es, ¿qué respuesta le damos o le dan a estos hombres y mujeres que sufren por ustedes porque creen que son unas infantes que no pueden decidir sobre su vida? Hablamos de las abolicionistas también, ¿no? Desde los escritorios y desde la teoría feminista están diciendo que toda mujer es explotada y que no pueden tener agencia sobre su cuerpo y sus vidas. Y creo que vale la pena que las tres nos cuenten qué piensan sobre eso. Yo creo que los feminismos deben ser interpelados, creo que nos tienen que interpelar, somos un movimiento vivo y si bien estamos todas oprimidas por el sistema patriarcal, somos todas, no una, sino por supuesto en unas intersecciones, una más que otra, etcétera, 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 pero creo que sería muy interesante que desde aquí nos expliquen un poquito sobre eso, nos den su respuesta sobre eso, porque es importante entender que las mujeres tenemos agencia, que también podemos decidir sobre qué hacer y qué no hacer, y ahí yo me uno muchísimo a las palabras de Georgina Orellana, mujer trabajadora sexual, sindicalista, activista, escritora, acaba de hacer un libro increíble que se llama Puta Feminista, que dice que a la teoría le falta calle, ¿no? Que es muy delicioso desde el privilegio estar escribiendo y teorizando y escribiendo papers, diciendo como pobre gente que está allá en una esquina, que no tiene agencia, que necesita nuestra ayuda salvadora para poder realizarse. Y creo que le falta más de esto, de lo comunitario, de tomarse el espacio público, ojo, de ceder el micrófono, porque a veces el privilegio nos apalanca, ¿no?
Bueno, yo creo que una de las cosas más comunes es este síndrome de Jesucristo que tiene la gente de necesito salvar, ¿no? Necesito salvar a alguien de algo. Y automáticamente desde la desinformación y desde la ignorancia sienten que tienen que salvarnos a los hombres del trabajo sexual. Entonces acuden con ataques, acuden con una dominación muy fuerte, porque acá somos muy conscientes que toda esta gente que es muy religiosa suele ser muy buenos clientes y usuarios de nuestro trabajo. Y bueno, luego nos encontramos con las feministas abolicionistas que no tienen claro qué somos para ellas, ¿no? Si somos esta víctima, niña, incapaz de reconocerse que está siendo, según ellas, violada y vulnerada sin darse cuenta, o somos esta proxeneta mala, dañina, que está vendiendo su cuerpo, ¿no? Es decir, vender, ¿no? Como si yo me quitara una mano, un pie, y era tome, téngase la venda. Cuando se trata simplemente de un servicio sexual como cualquier persona que presta cualquier servicio, que tiene que utilizar su cuerpo para hacer un servicio. Y entonces nos encontramos con ellas y a mí me parece tremendamente egoísta lo que hacen y es pararse en ese activismo y atacarnos a nosotras fingiendo ante el público y ante la gente que nos están salvando de algo, cuando en realidad están haciendo mucho más hostil nuestro diario vivir. O sea, la gente que está trabajando en cualquier lugar no tiene que pararse todos los días a defenderse, a defender su trabajo. El panadero no tiene que defender su trabajo porque es que el otro día se lo pueden abolir. Ni el abogado va a defender su trabajo porque es que se lo pueden abolir. Pero nosotros nos paramos, o quizás yo, a veces con la incertidumbre de si algún día nos van a cerrar las cuentas en las que estamos trabajando, nos van a cerrar las redes sociales donde difundimos lo que hacemos, o simplemente algún día van a penalizar lo que hacemos, ¿no? Ahorita en España se está hablando de una ley que quiere penalizar todo, la pornografía, la prostitución, la creación de contenidos, y habla incluso de algo tan sesgado, tan fuerte, tan franquista, que es prohibir a las editoriales que publiquen libros que cuenten historias sobre actores o actrices porno. Eso es una cosa absurda. Y lo hablan desde la comodidad de su casa, donde tienen unas vidas de mierda, y suponen mucho sobre nuestras vidas, pero no se sientan a hablar con nosotras, no se sientan a preguntarnos por qué estamos aquí, por qué nos gusta lo que hacemos. Y a veces se cogen historias de algunas mujeres que han sido, o personas que han sido víctimas de la explotación, y lo que hacen es sobreutilizar esas historias, revictimizar a esas personas que ya fueron víctimas, y sacar provecho de eso para ganar premios y para presumir que son unas muy buenas personas públicamente. Y estamos cansadas de eso. Antes yo lo veía como, bueno, hey, escúchenos, no es así como ustedes dicen, y bueno, ya se me quitó el ánimo de conciliar y ahora ya no consigo, ya exijo. Tienen que respetar nuestros espacios y tienen que respetar nuestro cuerpo. Y yo no voy a permitir que un machismo que me dijo que era lo que yo tenía que hacer con mi cuerpo y cómo tenía que vestirme, se transforme ahora en un feminismo abolicionista que me dice que tengo que cerrar las piernas y que no puedo masturbarme en un chat si así quiero. Entonces, bueno, básicamente es una mierda esa, pero aquí estamos más unidas que nunca, aquí estamos conformando el sindicato. Dentro de todas las diferencias que tenemos, tenemos un grupo de WhatsApp en el que a veces nos toca enseñarnos cosas entre nosotros, porque en realidad las realidades son diferentes, la utilización del lenguaje es diferente en todas, y estamos acá unidas por esa lucha, porque ya se agruparon toda esa gente que con ese síndrome de Jesucristo trataba de que nos agruparon muchísimos más nosotros, pero aquí estamos más unidas con ellos.
Nos quedan 5 minutos y el productor ya me está haciendo seña, pero estamos en épocas electorales y yo sí quiero que nos digan qué le piden al próximo gobierno nacional. Desde el sindicato, que sé que ya está casi en un proceso de legalización, obviamente lleva un tiempo de trabajo colectivo, así surgen los movimientos sociales, ya van hacia el tema de papeles, pero ¿qué sueña y qué le pide el sindicato o ustedes tres al próximo gobierno? Porque además lo hablamos aquí fuera del micrófono con Marciana y es mucho debate de todo tipo, pero de donde nosotras estamos, porque nadie ha hablado de trabajo sexual. Entonces no sé quién después se toma la palabra y cerramos. Nos despedimos con esta respuesta. Gracias a toda la gente que está conectada y este fue Soy de la Resistencia. Entonces, ¿con quién tal? ¿Contigo?
Bueno, yo pienso que nosotros las personas que ejercemos trabajo sexual pedimos que todo sea enfocado en los derechos humanos, ¿no? A partir de los derechos humanos podemos exigir otros, como un marco laboral digno para el trabajo sexual, como que se baje el estigma y la discriminación, porque quitarlo va a ser muy difícil, no imposible. También pensamos que nosotros ya tenemos que dejar de ser una persona relegada de esa sociedad. O sea, el trabajo sexual ya tiene una cara, ¿sí? Y esas putas, prostitutas o trabajadoras sexuales están acá dando la cara, ¿sí? Estamos dando la cara. Y eso le faltaba al trabajo sexual, dar la cara. Entonces, pues nada, gobierno entrante. Estamos acá, las trabajadoras sexuales, exigiendo derechos. No lo merecemos, los derechos los exigimos, los deberes los cumplimos como ciudadanas y ciudadanos, ciudadanos. Y bueno, todo lo que venga de ahora en adelante tiene que ser enfocado en los derechos humanos, en el respeto hacia nosotros, y nosotros hacia nosotros, sino hacia las otras personas, y en bajar el estigma y la discriminación que la sociedad tiene hacia las personas que han sido trabajadoras sexuales.
Con eso damos fin. Muchas gracias.
Este capítulo de Soy de la Resistencia fue producido por Max Camilo Otero.